El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Skilling, SKILLING. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Eduardo.
Don Alberto, ¿cómo estás?
Bien, mi pana. Oye, está haciendo un calorón acá en Venezuela. ¿Cómo está el clima allá en Londres?
Bueno, está empezando a subir la temperatura. Ha estado un poquito errático, pero bueno, paradójicamente, como no se puede tener todo en la vida, vino la cuarentena y salió el sol, entonces
claro.
Entonces la gente, bueno, ha querido decir o me contagio o no cojo sol hasta el año que viene.
Entonces, claro, sí, pan. Locura.
Pero bueno, esos son problemas del primer mundo, ¿no? Porque por lo menos no es una situación de contagiarse o comer. Pero a ver, nosotros no deberíamos estar conversando mucho porque hoy tenemos nuestro cuarto invitado, que al menos en lo personal, en muy poco tiempo se ha vuelto un gran amigo. Pero otra vez, Alberto, te voy a abusar de tu confianza para que hagas los honores, porque has tenido más contacto con él en el pasado, como el caso de otro de nuestros invitados.
Yo estoy súper complacido de que tengamos esta conversación con el pana, porque ahora es pana nuestro, Daniel, el señor Daniel Medina, que yo también le voy a pedir a él que luego él se presente, pero yo lo que puedo decir de Daniel es que, bueno, lo conozco de hace algunos años en las interacciones que hemos tenido también en el Twitter y hemos hablado de mercado, siempre hemos estado de alguna manera en contacto, sé de su trayectoria también como trader, como inversionista, nos hemos hecho, digamos, amigos en las redes, pero recientemente Daniel tenía un proyecto muy interesante, que, bueno, es un proyecto audiovisual con un concepto que me encantó y tuve el atrevimiento de venirse de Colombia a Venezuela y nos pudimos conocer, tuvimos el grato placer, Eduardo, tú y yo, de conocerlo y de tener una conversación súper amena en función también del proyecto que él está desarrollando, que por cierto acá le hago toda la publicidad merecida porque me parece una de las mejores cosas que se
Sí,
está
señor.
haciendo con un mensaje realmente honesto y se está entrevistando gente de mucha calidad. Se llama El Trader Roto. Bueno, yo no lo quiero, ya me estoy adelantando, pero yo quiero que sea Daniel el que te presente y que eche el cuento un poco. Bueno, Daniel, bienvenido a Trading en Serio. Era una conversación que teníamos que tener acá los tres. Muy grato que estés con nosotros. Por favor,
Así
preséntate
es.
a la audiencia, échanos el cuento. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
Claro que sí.
Cuéntanos.
Bueno, a ustedes en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Reitero lo que ustedes dicen y comentan, se han vuelto ambos dos panas porque los conocí personalmente, afortunadamente. Me encantó viajar a Venezuela, conocerlos y saber quiénes son, a qué se dedican. Lo que dice Alberto tiene toda la razón. Yo lo seguía hace un tiempo en redes porque me gustan mucho sus postulados, me parece que es un analista, inversionista y trader muy respetable, al igual que Eduardo. Entonces, pues la idea de todo esto ha sido como conocer gente a través de este nuevo mundo de las redes sociales, gente en la que uno puede confiar, gente en la que uno le puede preguntar, gente en la que uno puede también como contar para ciertos conceptos. Y digamos que en mi historia en el mundo de las inversiones y del trading, pues me he dado cuenta de eso, de que hay mucho farsante, hay mucha gente que se dedica como a vender ilusiones en este cuento del trading y las inversiones. Y solamente con los años llega uno a entender quiénes son los realmente verdaderos. Y el proyecto que arranqué lo arranqué este año, lo arranqué en enero de este año, sin imaginarme lo que nos iba a traer este año, evidentemente. Lo
Sí,
arranqué pensando.
la verdad que timing de
2020,
trader.
2020 es 2020. Y además, eso les iba a decir, creo que
Sorpréndeme.
nos vimos nosotros en Venezuela escasas 2 semanas de que todo esto reventara. O sea, fue una cosa así como que
Antes de la locura,
antes de la
¿sí?
locura,
Del Armagedón.
antes del Armagedón.
Sí.
Entonces, pues para mí sí fue muy grato poderlos ver, conocer y que nos hayamos conocido, porque pues tuve el placer de estar con ustedes y de sentarnos a conversar y sentarnos a comer un rato y nada, vernos las caras, que eso es como lo más importante de todo esto. Y pues les cuento como mi trayectoria. Yo pues llevo muchos años en el tema de la
Sí.
inversión y en el tema del trading. Yo me dediqué también un tiempo largo a la producción audiovisual, fue como un negocio principal el que monté ya hace unos 15 años y me dediqué, pues no tiene mucho que ver, pero me dediqué a la producción de comerciales, de televisión, de cosas para la televisión y para cine. Y como que siempre tuve el paralelo, ¿no? Que dice uno, mi paralelo siempre fue el mundo de la inversión y el mundo del trading, que me gustaba. Incluso la gente con la que trabajaba me decía, pero usted qué hace metido en eso, no, usted sí sabe esa vaina, sí entiende. Y yo como que con el tiempo fui teniendo una curva de aprendizaje. Al principio me fue muy mal, como les contaba en la entrevista que tuvimos. Incluso le decía hace poco a alguien, le decía, mire, yo en el 2008, en el año 2008, creo que alcancé a reventar un par de cuentas por pura ignorancia de lo que estaba pasando. Me alcancé a tradear la crisis del 2008. Todavía era un trader muy novato, entonces como que no sabía muy bien qué era lo que sucedía.
Pero ese
Ese
fue el
fue
inicio,
mi...
Daniel, fue allí cuando
Comencé un par
comenzaste.
de años antes. Yo empecé por ahí en el 2006, fue cuando empecé mi acercamiento al tema de los mercados. Yo, pues les cuento, yo soy administrador de empresas, pero pues digamos que nunca estuve como cerca a la bolsa en mi época de la universidad. Y fue después de que salí de la universidad como que me interesó un poquito el tema de la bolsa. Y como les pasó a muchos en Colombia, la bolsa de Colombia tuvo unos años muy buenos en donde cualquiera que invertía plata en la bolsa de Colombia ganaba plata. O sea, era impresionante. Uno compraba cualquier acción y a la vuelta de 6 meses habías hecho el 20, el 30%, porque la bolsa tuvo unas. O sea, del 2004 al 2006 en la bolsa de Colombia todo el mundo hacía plata sí o sí. Era impresionante. Entonces, como que eso fue el primer gancho para yo entrar al tema de los mercados. Y fue ahí donde me di cuenta, pues, que me gustaba mucho, que el tema, sobre todo el tema de análisis geopolítico con el tema macroeconómico, me gustaba mucho y ahí empecé. Y pues lo que les conté ese día, les contaba que pues, mis primeros años fueron años bastante, bastante malos, pues, o sea, no lograba tener rentabilidades consistentes, invertí un poquito con el instinto, ¿no? Porque me gusta esto, porque me gusta lo otro, intentaba diferentes mercados, entonces me metía por el lado del petróleo, después por el lado de las divisas, después por el lado de las acciones. Bueno, esto era un revuelto de cosas
hasta que finalmente uno como va, ¿no? Va progresando, va entendiendo, va estudiando lo que realmente le funciona, hasta el día de hoy, pues que ya siento que tengo, no soy un experto, pero siento que tengo una metodología que me funciona. Aprendí a manejar las emociones, aprendí a manejar el riesgo un poquito también, y dejé de regalarle plata a los brokers durante un tiempo. Entonces sí, esos fueron como mis inicios. Hoy en día pues estoy un poquito ya más dedicado al tema del trading. He delegado un poquito el tema de la producción audiovisual, aunque seguimos la empresa sigue funcionando, pero la he delegado un poquito más. Ya hay otra gente como encargada de eso, y yo como que me he concentrado al tema financiero, el tema del trading, y en eso es lo que hago casi todos los días. Estoy como muy metido en eso, afortunadamente muy contento y con mejores resultados hoy en día.
¿Qué mercado te
bueno. interesa? ¿No? Bueno, hoy en día digamos que me concentro en dos. En operar el ETF del S&P, el SPY, es como que lo que más opero realmente, y lo opero intradía, casi no lo hago mucho a largo o a mediano plazo, sino lo opero más intradía, y también me gustan un par de cruces de monedas. Entonces decidí cómo dedicarme a ese par de mercados, un poco de divisas y un poco de S&P, y en eso es como lo que me concentro diariamente, y es lo que estoy todo el día, pues digamos que mirando. Son como mis dos mercados principales.
¿Y cómo llegaste a esa concentración, es decir, a ese foco? Pues supongo que, bueno, habrás probado algunos otros en otro momento, y de repente fue bien, te fue mal, o sentiste que esta fue tu experiencia, digamos, donde tenías más fortaleza. ¿Nos puedes de repente contar un poquito cómo fuiste cerrando ese rango hasta encontrar tu punto?
En mi sweet spot, exactamente. Entonces, arranqué, digamos que a mí las divisas siempre me gustaron mucho, fueron pues, el tema del apalancamiento en las divisas, la liquidez, la facilidad de entrar y salir. Entonces el mercado de Forex siempre me llamó mucho la atención, pero nunca entendí como la forma de aprovecharlo en sus volatilidades, y digamos que siempre terminaba como tratando de entrar emocionalmente y salir emocionalmente, y dije, no, tengo que encontrar una metodología para que esto funcione. Y finalmente leí un par de libros, y un tipo que se llama Steve Mauro en Estados Unidos, no sé si lo han oído hablar de él. Él tiene un curso medio, pues no sé si es famoso o no, pero se llama Beat the Market Maker, y es como una especie de curso donde uno aprende a analizar los patrones de los market makers, o los creadores de mercado en las divisas, que le ayudan a uno como a entender hacia dónde va el mercado. Y lo más revelador, lo más revelador de este curso, no es que yo lo siga al pie de la letra, pero lo más revelador que tuve cuando leí su material fue entender que el mercado no es amigo de uno. Es al revés, es como los mercados son enemigos de uno y uno tiene que aprender a operar con ellos. Entonces como que empecé a entender que tenía que buscar los patrones suficientes para operar en contra de la masa, o sea, del retail, de todo el mundo. Ahí fue como el click, y ahí fue donde encontré como mi sweet spot en ese mercado de divisas. Y ese mismo análisis como que se lo hice a los índices en Estados Unidos, y me ha funcionado muy bien. Entonces fue como un proceso de lento. Al principio yo ese material no lo entendía mucho, y yo no lo asimilaba, y yo decía, pero es que esto no me cuadra, pero con el tiempo lo fui, con que fui viendo gráficas y gráficas y más gráficas, y fui entendiendo que sí, evidentemente, diariamente y semanalmente hay unos patrones que se van repitiendo, ¿no?, constantemente, y que esos patrones lo que hacen es mostrarle a uno hacia dónde va la masa y por qué los mercados están encargados es de hacerlo perder a uno plata con las emociones, ¿no? Entonces se encargan de mostrarle a uno algo, pero eso que le muestran a uno realmente no es la realidad. Entonces es como aprender a salirse de uno mismo para entender hacia dónde van los mercados. Ahí fue donde como quise un pequeño clic y dije, por aquí es la cosa, y es lo que me ha funcionado. Entonces como para hacerles un...
Lo que pasa, Daniel,
tranquilo.
Perdona que te interrumpa, pero suena entonces como que todo esto es un engaño, que digamos hay un velo que hay que aprender a superar, o quizá de repente también es un tema de que simplemente la masa no necesariamente está lo suficientemente.
Yo siento que las dos, siento que la masa no está suficientemente educada, y evidentemente, como decía algún amigo mío en el pasado, decía, there's a new newborn gambler every day. O sea, hay un nuevo apostador que nace todos los días. Sí, sí. Entonces, digamos que todas esas personas que entran al mercado todos los días, esas nuevas generaciones que van entrando, pues, están en cero. Y digamos que el mundo de las finanzas y los brokers, pues, saben esto, ¿no? Pues, claro. Esa es su idea, ¿no? Tratar de chupar la cantidad de más gente posible, novata e inexperta, que son los que le van a proveer eso.
Oye, hablando, reforzando esa idea que estás diciendo, me impresionó la data que salió últimamente de la apertura de nuevas cuentas en Robinhood y estos brokers retail. Con el dinero este que se entregó en Estados Unidos para el tema de la pandemia.
¿Ven eso?
Increíble. Bueno, lo que tú estabas diciendo, los novatos, las ovejas, las gacelas, hay muchas, nombres que se le puede otorgar, pero es un fenómeno real y ya ha entrado una masa enorme de esa cantidad de personas ahora, en estos últimos tiempos, ¿no? Exactamente.
Y que parece que están posicionados en las cosas que van a quebrar totalmente.
Increíble. Es increíble, ¿sabes? Es más, oí que hay un broker español también muy famoso, que no sé cómo se llama, pero también que tiene como casi que fila de entrada hoy en día para abrir cuenta. Vi un tweet de alguien que dijo, tenemos fila de espera para abrir cuenta en este broker. Y yo decía, no lo puedo creer. O sea, sí, realmente estamos viendo una entrada masiva a los mercados. Yo no sé si impulsada por lo que está pasando, o la gente quiere especular, o qué es lo que está sucediendo. Realmente me parece que siempre es un fenómeno interesante ver que cada vez que hay una crisis de este tamaño, estas plataformas o estos brokers pues, se llenan de novatos y de newbies, que son los que me imagino proveen toda esa liquidez que necesita, ¿no?, el mercado todos los días para cubrir. No sé, ahí sí estoy especulando, pero estoy de acuerdo con ustedes.
Sí, yo creo que fue una tormenta perfecta porque al haber el lockdown y la gente encerrarse en casa, obviamente, y quedarse sin trabajo, porque mucha gente está sin trabajo, buscar, ¿sabes? Además hay todo lo que estábamos hablando antes de iniciar el episodio, toda una maquinaria de publicidad de gente vendiendo... hágase rico de la noche a la mañana, con actores, con figuras públicas, con influencers, con no sé qué. La gente ve todo eso en línea y dice, bueno, esta es mi salvación en medio de esta locura, me quedé sin plata, pero aquí están los mercados y voy a hacer dinero. Es mi conclusión, que se conjugaron muchas cosas, el hecho de que la gente esté sin trabajo, con la necesidad, encerrado, y ya la maquinaria montada y los brokers, pues como tiburones, están agarrando a esa gente.
Sin duda.
Sí, sin duda. De hecho, Daniel, tú eres una persona que me gusta mucho también tu estilo en las redes sociales, como abordas el tema precisamente de darle transparencia a estos temas de mercado, porque compartimos el desprecio, digamos, contra toda esa serie de estafadores, que sobre todo en el asunto de las opciones binarias, que lo veníamos conversando. Que parece que en Colombia, así como también en buena parte del resto de Latinoamérica,
les estaba contando antes de comenzar a grabar, realmente me ha parecido algo de locos lo que está sucediendo en Colombia. O sea, el sistema piramidal y el sistema multinivel de estos academias, ¿no?, supuestas academias de trading en binarias, se ha vuelto impresionante. Ya me he dado cuenta que el tema de los niveles que manejan ellos, en donde ponen nivel platino 10.000, platino 5.000, platino no sé qué, y le contaba a Alberto y le contaba a Eduardo que me infiltré en una reunión hace poquito, donde ofrecen el servicio, como para saber, porque quería investigar cómo es que lo ofrecen, y realmente sí, es un sistema piramidal en donde hay unas pobres ovejitas o borregos que son los que distribuyen en redes sociales.
¿Y qué hiciste? Ya va. No, ¿hiciste en el WhatsApp o en el Zoom de una reunión?
No, gente, no me van a creer esto. No, se los voy a echar completo. Resulta, no sé si ustedes lo vieron, pero en Colombia hace pocas semanas se viralizó una niña, no es mi interés revelar la identidad, tampoco sé cómo se llama, pero se viralizó una niña que tendrá unos 25 años, en donde ella decía que le habían mandado un audio por WhatsApp que decía que abriera la Biblia, ¿no? Esto no es en contra de ningún creyente, ni mucho menos, pero que abriera la Biblia y que en la mitad de la Biblia había un pelito, un pelo, y que ese pelo se podía hervir en agua Y esa era la cura del coronavirus, del COVID-19. Y ese video se viralizó en redes sociales y una cantidad de gente empezó a subir los videos de abriendo la Biblia en la mitad de la Biblia y que si encontraban el pelo y que no encontraban el pelo. Yo dije, ¿qué es esto, Dios mío, que hemos llegado? Bueno, etcétera. Entonces, digamos que no, mi comentario no va a ningún tipo de tema religioso, pero claro. yo dije, ¿quién es esta persona? Entonces empecé a seguirla y la seguí solamente para averiguar quién era. Ajá. Y ahí me di cuenta que esta misma persona era uno de estos influencers de opciones binarias. Y yo decía, no puede ser, o sea, esto es una cosa increíble. Y entonces...
Exacto. El anzuelo completo.
Entonces ella ponía en sus redes y ponía y decía, pues mira, este es mi emprendimiento, yo soy una mamá emprendedora, yo hago trading, hago no sé qué, chan, 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 y ponía historias. Y dije, y entonces pone en un momento dado, si quieres saber cómo funciona esto, eso se lo pone a todos sus seguidores, pídeme un link de Zoom y esta noche hay reunión a las 8. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, oye, yo me voy a infiltrar en esta reunión. Entonces le pedí el link y me mandó, y entonces me mandó el link y yo me metí esa noche a las 8 a la reunión de Zoom. Y ahí fue donde me enteré de todo. Yo a gente le preguntaba cosas como si yo no supiera nada. Y ahí me enteré como de todo lo que ofrecen. O sea, esto es una cosa, esto es una comunidad, es como una secta rarísima. Porque te van ofreciendo una cantidad de cosas. Hay que pagar una mensualidad, hay que pagar una fee de inicio. Bueno, esto es...
Por supuesto, los chairman
exactamente, platino tienen que comer. Por favor, como, todos tienen que comer. Entonces, ella, creo que ella ya era a nivel platino o algo, no sé qué, y hablan de generadores y no sé. Bueno, esto es un cuento rarísimo, y entonces ahí como que logré hacer un par de videos con toda esta información y pues prontamente les compartiré a ustedes dos esa pequeña investigación de este fraude de las binarias, que es bastante chistoso. Y es muy chistoso.
Claro. Además, me parece muy valioso que lo hagas porque la verdad es que se está jugando con la ignorancia y la necesidad de muchas personas. Entonces, esta situación. Entonces, esa es la. Digamos que cada quien, pues, obviamente que quieren hacer sus negocios, no estamos en contra de las creencias de la gente, pero el tema es aprovecharse, ¿no? De cuando ya empiezan a aprovecharse y sacarle plata a la gente en medio de la coyuntura, es muy, muy malo.
Es un provecho que saca mucha gente y que no es bueno. Tienen toda la razón.
Y hablando de eso, Daniel, y yo diría que, wow, tú, porque es muy interesante que teniendo ese background y ese conocimiento en el campo audiovisual, en tu experiencia haciendo comerciales y estas cosas, bueno, además puedes analizar mucho mejor, digamos, estas piezas de publicidad y estas cosas como están atrayendo a las personas, porque de alguna manera... Tú vienes de ese mundo, no del mundo de la estafa, sino del mercadeo, la publicidad, el tema audiovisual, y te decidiste hacer un proyecto, que es lo que quiero que hablemos, que eches un poco más el cuento. Este proyecto que se llama, que me parece súper peculiar, en habla hispana no he visto nada similar, o sea, me encanta el concepto, se llama El Trader Roto. Háblanos, ¿por qué decidiste hacer eso?
No, Alberto, te corrijo porque sí. Realmente cuando uno viene del mundo de la publicidad y viene uno del mundo del marketing, pues también se da uno cuenta que ese mundo es un poquito engañoso, hay que decirlo de frente, y no me da miedo decirlo. Es un mundo en donde desde las compañías más grandes hasta las más pequeñas, pues nunca dicen verdades completas o dicen cosas a medias, o ¿no? Y nosotros mismos como productores audiovisuales toda la vida hemos estado acostumbrados a que tenemos que fanfarronear un poquito, y en cualquier producción que uno tenga que hacer hay que fanfarronear, porque pues no, la información siempre no es la misma, no es, casi siempre no es verídica o es medianamente verdad, y eso es un tema que ha tenido la publicidad desde sus inicios. O sea, esto no es ni hoy ni mañana, es de toda la vida, y digamos que nos hemos acostumbrado a eso. Correcto. Entonces, parte de eso también dije, hombre, yo quiero un proyecto en temas de finanzas, que es un tema que me gusta mucho, sobre todo en tema de trading, porque yo acepto que yo soy un trader, a mí me gusta mucho tradear. Y dije, yo siento que no hay nada audiovisual que nos cuente como historias verdaderas de traders verdaderos, porque lo que estamos viendo siempre es el trader exitoso, ¿no? El trader que nunca pierde dinero, el trader que, ¿no? El millonario. El tema del Lamborghini, ¿no? Yo me acostumbré a ver videos de traders en Lamborghini y decía, pero hombre, ¿cómo así? O sea, todos los traders andan en Lamborghini, viven en South Beach, en Miami, ¿no? Todos, Sí. O en Dubái, y todos tienen una toma de dron, ¿no? Saliendo del penthouse en Miami, ¿no? Seguido de la toma del restaurante, ¿no? Entonces dije, hombre, esto no tiene que ser, o sea, no, esto no es así. Evidentemente hay casos de éxito en el trading, por supuesto, hay gente de mucho dinero en todos los niveles posibles, pero digamos que el trader común y corriente, pues, no se hace millonario de la noche a la mañana jamás. Esto es un negocio que es difícil, que es un negocio que por más simple que parezca, es complicado, y hacerlo ver simple es difícil. Hay que llevar años de expertise, años de conocimiento, años de experiencia, años de haberse dado contra las paredes, como decía un amigo mío, de haberle pegado a la mesa, ¿no? De la rabia que le dio a uno, sí. Todo ese tipo uh-huh. de cosas que han pasado. Entonces, digamos que ese es el mundo del trading que le toca a la mayoría.
Exacto. Toda la cosa, casi que, sí, así mismo.
Entonces, hay gente que es exitosa en esto, que le va bien, que ha encontrado, como dice Alberto, su sweet spot, que ha funcionado, que analiza sí. mercados de manera muy buena y oportuna, y que no necesariamente son los mismos que vemos en redes sociales con el Lamborghini y el apartamento en South Beach. Entonces yo dije, hombre, yo quiero acercarme a este tipo de traders y quiero acercarme a este tipo de personas que sé que están en las redes, que sé que son buenos, que sé que no son una farsa, y que sé que están todos los días sentados en su computador o en su estación o en donde estén, ¿no? Tratando de hacer el mejor trabajo posible, porque en esto es todos los días sentado analizando, y a veces uno se puede equivocar, a veces no, pero es un negocio que se trata de eso. O sea, es un negocio que requiere la misma disciplina que cualquier deporte, digo yo. Horas y horas de...
Así es, uh-huh. así es. De hecho, es una muy buena comparación, sobre todo con el deporte, por el grado de exigencia, y porque, tal cual, ¿cuántos niños por allí no hay con el sueño de llegar a ser profesionales en el deporte que sea que les guste?
Exactamente.
Y cuántos efectivamente llegan. O sea, eso es un tema que requiere tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanta disciplina, sobre todo como cualquier otra. Daniel, dos preguntas respecto a eso. ¿Cuán grande es esa comunidad de esos traders, digamos, verdaderos, independientemente del grado de éxito que tengan o hayan tenido?
Yo creo que en Colombia, que yo conozca, es una comunidad, siento que es amplia, o sea, tanto de experiencia como no de experiencia, pero yo siento que hay varios cientos de traders que uno los ve todos los días en redes y están como pendientes del mercado. Habrá unos que saben más que otros, unos que se dedican a ciertos mercados, otros a otros, pero realmente sí siento que en Colombia hay una gran comunidad de trading. Es un nicho que sigue siendo pequeño comparado con otros nichos de muchas cosas en el mundo, como el deporte y eso, pero sí siento que hay mucha gente con quien conversar, y siento que hay mucha gente con muchas especialidades. Afortunadamente todavía la bolsa en Colombia, la bolsa de valores en Colombia, es una bolsa que sigue teniendo algo de dinamismo. Hay pocos activos para operar, pero digamos que hay oportunidades. Es una bolsa que tiene todavía como inversión extranjera. Sí. No, todavía hay como cierto tipo de dinamismo, y hay gente especializada en los fondos de inversión, hay gente especializada en títulos, ¿no? En el value, que llaman, en el value investment, ¿no? Hay gente que le gusta mucho encontrar ese valor oculto en compañías. Hay otra gente que también se dedica mucho a tradear mercados extranjeros. A mí me ha funcionado muy bien eso. Yo estoy muy concentrado como en los mercados de afuera. Tengo inversiones en la Bolsa de Colombia, pero ahí sí mi nombre, lo hago honor a mi nombre. Soy el trader roto, porque desde que empezó el coronavirus, creo que no tengo una sola posición positiva. Entonces, pero...
se agradece la honestidad, de eso se trata. Es que de eso se trata. O sea, lo habías dicho al inicio, tienes un foco y has desarrollado una estrategia que te funciona para cierto tipo de activos, y de repente esos otros no se cumplen. En mi caso, por ejemplo, a mí me costaba mucho entender los ciclos.
Es complicado, y también. Yo siento que Alberto lo hace muy bien. Alberto es un tipo que sabe mucho.
No,
sí, un fenómeno.
Alberto es un fenómeno en eso, en todo lo contrario. Mientras que yo he tenido un poquito más de suerte y también entrenamiento, porque lo he estudiado un poco más el lado de la parte del mercado accionario americano. Y un poquito también distinto, aunque con mucho respeto, los cruces de moneda.
Ah, qué bueno.
Sobre todo en los emergentes me va bastante bien. En las monedas, digamos, los majors, como llaman. De hecho, no invierto mucho otro que para hacer hedging o cobertura de las posiciones en acciones que tomo. Pero de resto, No, porque no, me he quemado las manos mucho. Me recuerdo en el 2017, yo deseando que el euro, básicamente diciendo que la Unión Europea, llevo diciendo de hace años que la Unión Europea se va a caer, y en ese año,
Eso
pues,
suele
el
pasar,
euro arrasó
eso
conmigo.
suele pasar, eso suele pasar, es cierto, es no.
Y la segunda pregunta, Daniel, que te quería hacer es, porque nuevamente, dentro del marco
Claro.
de honestidad que compartimos mucho y que tratamos también de hacer en este podcast, ¿has recibido algún tipo, porque hay veces que hay gente que se pone un poquito,
Sí.
digamos, hostil, ¿no? ¿Has recibido algún tipo de no de amenazas, pero sí de críticas duras sobre gente a quien evidentemente le está dando en la madre, como se llama, por precisamente desmentir lo que ellos
Claro,
venden y
no,
romperles
totalmente.
ese
Digamos
conflicto
que
de
un par
interés?
de mis entrevistas, claro, hay un par de entrevistados en Colombia que yo tuve en donde, pues, digamos que también tienen una personalidad polémica y hay gente que les gusta y hay gente que no les gusta. Digamos que
Sí.
eso es respetable en cada caso. Pero cuando entrevisté a algunos en Colombia, mucha gente me dijo, ay, pero
Claro.
¿por qué entrevistas a esto? ¿Por qué entrevistas al otro? Este me hizo perder plata en tal acción y me recomendó tal cosa. Y entonces, bueno, esto hay historias desde la A hasta la Z. De recomendaciones o no recomendaciones, o no, porque yo le digo a la gente, o sea, cuando usted oye una recomendación, tiene que saber que esa persona tiene un perfil de riesgo X, ¿cierto? Que tiene un capital X que está arriesgando. Usted no sabe dónde está el stop de esa persona. Usted no
Correcto.
sabe si en esa recomendación este tipo puso el 10 o el 20
Exacto.
o el 15 de su patrimonio, lo puso todo, no sabemos. Entonces, cuando uno oye una recomendación de alguien y decide llevarla a cabo, pues le toca a uno asumir su propio
Sí.
riesgo. Es decir, yo puedo decir, Alberto me recomendó vender petróleo en 30 y se subió a 34. Entonces yo digo, no, pues que Alberto no es la cagada, ese man no sabe nada, no sé qué. No, simplemente él tenía una tesis de inversión en donde quería irse corto en 30 o en 35, lo que fuera. Yo decidí asumir un riesgo llevando a cabo una recomendación de alguien que oí o me dijo o pagué por hacerlo. Y evidentemente, pues mucha gente termina quemada en esas recomendaciones porque o no hacen lo mismo o hacen otra cosa o el capital es diferente o el riesgo es diferente y terminan obviamente sufriendo pues ¿no? Por llevar a cabo. Entonces mucha gente sí me criticaba, hombre, pero es que este hizo tal cosa en el pasado, este hizo otra cosa en el pasado y recomendó un activo X, se recomendó un activo Y. Y entonces, bueno, sí he recibido muchos mensajes de gente que me critica por entrevistar gente, pero digamos que pues no, eso sucederá, ¿no? Digámoslo así, sucederá y hace parte del mundo del trading, hace parte del mundo de las inversiones, habrá gente que le ha ido bien, a otra que le ha ido mal. Pero yo como le digo a la gente, en esto del trading usted puede oír recomendaciones, pero el que toma el riesgo siempre es usted, nadie más. No le puede echar la culpa a nadie, eso sí, nada, no
Así
hay
es,
nada que hacer.
así es.
Correcto.
Yo tengo que confesar algo, que es que ciertamente, bueno, yo estuve encantado de
No, a mí me
participar
encantó y
en
me
el
encantó que
segundo
estuvieras
episodio del
ahí.
Trade Roto, pero ahí yo
No,
estaba,
no, no, al
ahí
revés.
estaba
Yo siento que
totalmente
para mí fue un
espoleado.
bonus.
Porque
No
ciertamente, no lo sé, pero me
vale.
refiero que ciertamente la intención, o digamos, el propósito inicial, obviamente ustedes están conversando y tal, y bueno, yo estaba en Venezuela, hicimos el tema de trading en serio en vivo. Y pues nada, bueno, me salió esa grandísima oportunidad y lo disfruté muchísimo. Pero en línea con eso, me da mucha risa porque decía, oye, este pana se compró un boleto a Venezuela así de la nada expresamente para esto. Y yo decía, le decía a Alberto, Alberto, ¿tú estás seguro que este tipo sabe en lo que se está metiendo? ¿Cómo fue esa decisión de comprar? De hecho, fue muy gracioso, Daniel, no sé si Alberto te lo ha comentado, pero
No, me
nosotros estábamos
imaginé.
organizando todo el día anterior. Y yo le pregunto, o de hecho, cuando estábamos yendo al sitio, al Centro San Ignacio, que era donde íbamos a grabar el episodio, le pregunto, el amigo tuyo, el que viene de Colombia, ¿tú lo vas a ir a buscar en el aeropuerto? Me dice, no, mira, la verdad, no lo cuadramos, no sé. Y yo, chamo, y si de ni Dios lo quiera, pero si algo le pasa, si no le dejan pasar la, qué sé yo, lo toman como periodista y no sé qué, y resulta que bueno, que no nos enteramos, sino que hasta que
No,
diste señal de vida que estaba todo
además no
bien,
saben
pero
ustedes lo que fue ese viaje
¿cómo
porque sí
fue eso?
fue realmente traumático. Yo tengo un socio, pues socio, gran amigo mío, pues venezolano también que vive aquí en Colombia, él también se dedica como a la producción de eventos. Entonces yo le dije, oiga, me voy para su ciudad a hacer una entrevista que quiero hacer. Entonces me dicen, ¿en serio te vas para Venezuela? Y yo, sí, voy para allá. Entonces me dijo, no, espera, espera, yo te cuadro allá quien te recoja en el aeropuerto porque pues esto, creo que ya no hay mucho taxi, no sé qué, chan, chan, chan. Pero pues yo te cuadro y efectivamente pues me cuadró una gente muy segura que me recogieron y todo. Pero yo mismo iba con el susto de decir, hombre, ¿qué tal que me cojan y me digan,
usted por qué viene con cámara, con equipos, con micrófono, con no sé qué, con esto, qué es lo que va a documentar. Uh-huh, sí. Por fortuna, nada de eso sucedió. Yo entré en común y corriente, por inmigración fue todo común y corriente. Nadie me preguntó nada. Y cuando salí me recogió la persona, me dice, no, venga, ya lo vamos a llevar al hotel. Y fijo, llegué al hotel y no había internet, creo que en todo Caracas no había internet. Entonces yo, ese día.
Sí, ese día decía, no había internet.
¿Cómo hago para avisar a Alberto que llegue? Porque Alberto me dijo, oye, avísame apenas llegues, porfa, para saber que llegaste bien. Yo le dije, sí, tranquilo, yo te aviso. Y ahí logré como entrar, creo que a Twitter o yo no sé a qué, a logré conectarme. Y ahí le avisé a mi esposa que había llegado y le avisé a Alberto. Le dije, hombre, ya llegué, ya estoy aquí. Y dije, bueno, ya mañana hablaremos. Y Alberto, muy querido, mandó por mí al hotel que estábamos afortunadamente muy cerca. Pero respondiendo a tu pregunta, yo lo que creo es, Eduardo, que mi intención con todos estos episodios es como conocer la gente. Entonces yo dije, yo lo que quiero sí es como tratar de invertir algún dinero en conocer la gente y saber quiénes son, porque me gusta más como conocerlos y saber dónde están. Igual hice con Sebastián Toro en Medellín, que él vive en Medellín. Orlando sí creo que vive aquí en el BCB en Bogotá, y mi última entrevista la hice con, pues me hubiera encantado viajar, pero igual creo que no hubiera podido, pero la hice con Daniel Lacalle, que muy amablemente un lujo, me encantó,
un lujo de
me encantó conversar con él,
muy recomendado,
genial Daniel.
Entonces para los que quieran saber, y creo que Alberto y Eduardo ambos están muy metidos en el tema también macroeconómico, geopolítico. Yo creo que Daniel también es un experto en ese tema, sabe muchísimo.
Daniel es una gran referencia, en sobre petróleo, todo también en petróleo, en energía.
Es muy
bueno,
analista, es muy bueno. Yo incluso le pregunté que si él todavía hacía trading, me dijo no, yo ya no hago trading, ya me dedico más al análisis de mercados, pero me dijo lo hice durante muchos años. Y pues bueno, digamos que así he logrado como llegar a diferentes actores de todos los niveles, por eso les digo. Pero sí, mi intención, y he ido contactando a gente diferente, mi intención es como llevarle al público todos estos traders, ¿no?, que están ahí pendientes del mercado y que todos los días se queman su propio pellejo y su propio capital, porque esto lo hacemos todos. Aquí todos arriesgamos un capital que es de nosotros y que estamos ahí tratando de hacerlo crecer de alguna manera y de la manera más responsable. Entonces sí, yo dije, no, yo quiero ir a Caracas y quiero... Es más, nunca había estado en Caracas, dije, aprovecho a conocer Caracas. Así sea un ratico, converso con Alberto y me regreso. Obviamente yo no tenía jamás, no sabíamos que lo que sucedió en el 2020 iba a suceder. Por eso me encantó la entrevista con ustedes, porque digamos que estábamos todos sin saber. Pero sí, ese es como el pequeño inicio del proyecto y de lograr esa transparencia con todos estos traders reales que hay en Latinoamérica. Vamos a ver si seguimos buscando en redes quién más está por ahí.
Buenísimo, Daniel.
Claro, ¿no? En lo que te podamos ayudar.
Con muchísimo gusto. Y háblanos un poquito ya de tu metodología, o sea, de lo que tú haces. Porque estabas comentando que estabas dejando o habías dejado un poco tu actividad profesional vinculada al tema audiovisual, digamos que era tu actividad natural, y estás dando más paso, o creo que has incorporado en tu día a día de una manera mucho más más frecuente o con más fuerza el tema del trading. Entonces, debe ser porque obviamente el negocio está funcionando. Y si es así, nos gustaría conocer, bueno, ¿de qué va? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de tu estrategia, de tu día a día, qué es lo que haces cuando te levantas, cómo un poco siempre le hacemos estas preguntas a los traders para, bueno, agarrar ideas y ver qué hacen, cuáles son las metodologías cada quien usa, bueno, ¿no? ¿Cuál es la tuya?
Con mucho gusto.
¿Qué estás haciendo?
No tiene ningún secreto y me...
Sí, que tengas que dar
no necesariamente. No, pero... hay ningún rollo, se las cuento con mucho gusto. Yo todos los días me levanto y me trato de levantarme como temprano, digamos antes de las 6 de la mañana, de 5 y media de la mañana, y lo primero que hago casi siempre es mirar qué pasó en Asia, qué pasó en Europa, y miro cómo están las bolsas allá, cómo está el DAX, cómo está el CAC, cómo está el FTSE, qué ha pasado con esos índices durante la noche. Y posterior miro cómo están los futuros en Estados Unidos, y de acuerdo a eso me hago como una idea de cuál es el riesgo que se está corriendo en el día, o cuál es el, ¿no?, si hay risk off, si hay risk on, o lo que sea en el mercado. Entonces es como mi primer acercamiento. Y yo aprendí con esta metodología que llevo usando durante ya un tiempo largo, que hay una importancia en las horas en las que uno hace trading. Entonces aprendí que el mundo del trading, uh-huh, 24 horas, cómo funcionan los futuros y cómo funcionan las divisas, tiene momentos de liquidez y momentos de iliquidez, y son esos momentos en donde hay como esos cambios de dirección para un lado o para el otro. Entonces aprendí que a las 5 de la tarde, hora en Latinoamérica, hora Colombia, pues entra, se termina Estados Unidos, empieza Asia a operar. Entre 1 de la mañana y 3 de la mañana es cuando ya toma el control. Yo le contaba eso a Alberto, para mí es como controladores aéreos, ¿no? Entonces el de Asia le pasa el control al de Europa, y entre 1 y 3 de la mañana hay un cambio de dividendo, uh-huh, y un cambio de liquidez, es cuando empieza a operar Europa y empieza a operar Londres particularmente, que es como el hub de divisas más grande que hay. Y eso se lo entregan al controlador de Nueva York, que entre 8 de la mañana y 9 de la mañana hacen el cambio de turno. Uh-huh. Entonces yo aprendí que en esas horas hay unas horas de liquidez en donde tomo provecho de los movimientos. Y casi siempre esos movimientos, si quieren, fíjense en estos días, en esa semana, esos movimientos que hay bruscos al alza o a la baja en divisas y también en futuros, casi siempre son engañosos, o sea, casi siempre le muestran una dirección que no es. Entonces, cuando uno ve esas horas de liquidez y esas horas de cambio, se da uno cuenta que es donde inducen al trader a tomar una posición o lo estopean, una de las dos, o lo obligan a aplicar stop. Entonces, cuando uno ve esos momentos de cambio, es cuando uno debe operar, uh-huh, un poquito, pues es lo que yo hago en su momento, opero contra tendencia. Entonces, cuando yo veo esos vectores grandes que se bajan o que, uh-huh, ¿no?, que hay cambio y que tenemos 4 o 5 velas grandes en el euro, en la libra, en el yen, ¿no?, casi siempre indican un misdirection, o sea, como una dirección equivocada. Para posteriormente, en las horas de Nueva York, uh-huh, van a ver cómo devuelven el mercado usualmente en contra de toda la gente que apostó hacia cierta dirección en las divisas. Entonces yo lo que hago es tratar de encontrar esos patrones a esas horas, ¿no?, a esas horas específicas, para lograr operar, uh-huh, en contra de esos patrones y hacer utilidad. Entonces, mi estrategia básicamente es intradía. Yo trato de apalancarme, no mucho, pero me apalanco un poquito. E intento entrar con un stop también muy bien controlado. Y, pues, digamos que saco ciertos puntos básicos o ciertos pips durante el día. Y una vez termino mis pips o mis puntos básicos, hasta ahí se fue. O sea, no vuelvo a operar, porque me pasaba muchísimo, y a ustedes les habrá pasado igual, que entonces si operaba a las 7 de la mañana y volvía a operar a las 11 y devolvía lo que había hecho a las 7 de la mañana. Me pasaba una cantidad.
Sí. Ya. Entonces te fijas un objetivo.
Exacto. De lo logro y al día siguiente. Logras, y si digamos también, ya, me pasa vale, de vez en cuando que me estopeo, no pasa nada, y reevalúo, o sea, me tomo media hora, reevalúo la situación, miro qué está pasando y vuelvo y entro de acuerdo a lo que me, uh-huh, hago, para ver si puedo recuperar o si definitivamente no vuelvo a entrar, y me voy en el día, uh-huh, con una pequeña pérdida. Trato de que mis pérdidas sean siempre pequeñas, o sea, eso es un consejo que le doy a casi todos los traders. Trato de mantener las pérdidas muy pequeñas para que no se me traigan la utilidad que he tenido en días pasados o lo que he logrado hacer en semanas pasadas. Esa es como mi estrategia. Eso lo hago mucho en divisas. Ya en el SM, dime, tranquilo.
Ahora, perdona que te interrumpa, porque esos, ajá, patrones, entonces, ya que estás operando intradía.
Yo veo, ¿sabes? Mi temporalidad maestra para mí es la de 15 minutos. Es la que más uso. Entonces, cuando ustedes ven, uh-huh, echen una mirada, si quieren, al euro dólar y a la libra dólar y pronto al dólar yen o al franco. Entre la 1:30 y 3 de la mañana tienen un movimiento casi siempre violento, que es cuando entro a operar Londres, y van a ver en el gráfico de 15 minutos, para arriba o para abajo, 3 velas grandes, o de pronto 3 velas hacia arriba, una consolidación y una vela hacia arriba nuevamente grande, y van a ver cómo se forma como una especie de techo, o lo que llaman los traders el high del día o el low del día, ¿no? Y ese fue un concepto que también me cambió mucho la vida, cuando logré entender que siempre hay un low del día y hay un high del día, y que contra ese low y contra ese high uno, uh-huh, puede operar. También me cambió mucho la perspectiva. Dije, hombre, yo voy a tener paciencia, voy a esperar a que se haga el high del día o el low del día, y contra ese nivel voy a tomar mis trades. Ese concepto me ayudó muchísimo para poder operar intradía. Y ya sé que si viola el high del día o viola el low del día, pues va a volver a ver un setup exactamente igual, o media hora más tarde, o una hora más tarde, o hora y media más tarde. Pero es cuestión de tener como paciencia a la hora de entrar. Entonces, siempre ustedes fíjense a esas horas. Entre 1:30 y 3 de la mañana es una hora difícil para nosotros. O si no, entre 7:30 de la mañana y 8:30 de la mañana, hora Nueva York, van a ver esos momentos como de reacción de liquidez. Entonces,
para a ver si te entendí, en ese horario donde hay el cambio de los controladores aéreos, digamos que en el paso para Europa debe haber un incremento de liquidez y, por supuesto, hay una volatilidad mayor en la serie de precios. Y ese impulso de volatilidad, identificas cuáles son los extremos que se hacen también y la direccionalidad que se toma, porque probablemente después, cuando vayas a la liquidez de Nueva York, veas una tendencia contraria a ese primer impulso que se generó en el cambio de controlador aéreo, y vas a ir en contra de los niveles extremos que se hizo en el shock de volatilidad inicial. Correcto. Perfecto. Es algo así.
Y para resumirlo, es básicamente como si el controlador aéreo de Europa, por ejemplo, él le dice al de Nueva York, se llaman y se hablan por teléfono, y le dice uno al otro: hombre, mire, yo tengo 2 billones largos en eurodólar, ¿no? Aquí tengo los stops en tal, 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 tengo aquí tanta gente larga, no sé qué, usted mire a ver qué hace, ¿no? Entonces el controlador de Nueva York dice, ok, aquí tengo esta gente, tengo mucha gente más larga que corta, entonces yo voy a vender, y el tipo arranca a vender. Y entonces todos los que estaban, ¿no? Todos los aviones que iban largos en ese momento, pues les dan la orden de devolverse, y lo que hacen es pues tratar de estopear a la gente que iba en esa tendencia, y a la mayor cantidad de gente, y devolver la tendencia ese mismo día. Si ustedes miran un gráfico en 15 minutos, o lo pueden mirar en una hora también si quieren, de la semana de trading, o sea, del domingo al viernes, yo me fijaba mucho en eso, se van a dar cuenta que el punto en el que inicia el domingo es muy similar al punto en el que termina el viernes. Entonces, toda esa volatilidad que se ve intradía también se repite mucho intrasemanalmente. Entonces, uno ve cómo de domingo a miércoles llevan los pares a un máximo o un mínimo, ¿cierto? Para luego, y a mitad de semana, puede ser el miércoles, puede ser el jueves. No, eso nunca lo sabe uno, es un tema como de instinto y de saber mirar el gráfico, pero a mitad de semana casi siempre van a empezar a devolver cuando hay una tendencia a quedar los primeros 3 días. Entonces eso es lo que trata uno como de ver, porque el precio inicial del domingo contra el precio final del viernes no va a estar muy lejano casi siempre. O sea, sí, en momentos de volatilidad sí va a estar lejano, pero cuando ustedes vean esa proporción van a ver que la variación semanal del precio del euro contra el dólar no va a ser una cosa gigantesca. Cuando uno toda la semana está operando eso, cree que fue gigante, ¿no? Porque uno ve esos swings para arriba y para abajo, ¿no? Dice, esto fue gigante, pero cuando uno compara el domingo contra el viernes se da cuenta que no fue así.
Yo supongo que dentro de lo complicado de hacer trading en esas horas, bueno, quizá incluso dentro de la vida familiar, pues debe ser un poquito difícil, ¿no? Que tu esposa diga, oye, pero ¿y qué tanto estás haciendo entre 1 y 3 de la mañana? Pero ahí yo supongo que el consejo es muy fácil, decirle, mira, si te divorcias, más te quedas con el 50%.
Tal cual. Sí, o sea, ¿quieres seguir teniendo ese estilo?
Pues mira, no vayas a meter a Daniel aquí en un problema, ¿viste, chamo? Porque...
No, pero bueno, lo sé.
Digamos que la 1 y 3 de la mañana no es mi horario ideal. Yo siempre miro qué ha pasado a esa hora cuando me levanto entre 5 y 5:30, y miro mucho qué pasó a esa hora. Claro. Digamos que sí es la mejor, o sea, para Eduardo, que está en Europa, la mejor hora para operar sí sería esa, definitivamente, que es la apertura de Londres, es la hora más concurrida, es un...
Sí, bueno, lo que pasa es que, y lo que más me parece interesante de esto es que es una estrategia que te funciona y que has logrado entender y dominar.
No, claro.
Eso, fíjate, yo por ejemplo no opero así. Y de hecho no quiere decir eso que tu estrategia es una locura. No, o sea, el mensaje acá a los que nos escuchan es que precisamente cada uno tiene que encontrar su tal cual, su ritmo, ¿no? Saber encontrar cuál es ese punto en el cual se sienten cómodos, saber entender quiénes son como trader. Nosotros en el episodio anterior, que bueno, no lo hemos publicado todavía, pero ya lo vas a escuchar, tuvimos el placer de conversar con una paisana tuya, que es Mónica, y tal cual, o sea, es muy importante, es uno de los mensajes que quedaron allí, es
exactamente
el proceso de entender quién eres tú como trader o como inversor o etcétera. Porque yo supongo que, bueno, antes de haber, digamos, leído este material que te llevó y luego poner en práctica...
Claro, ¿no? Intenté muchísimas. Sí.
Intentaste algunas otras. Intentaste posiciones más largas, intentaste...
Exactamente.
Intentaste, no sé, qué sé yo, lo que llaman scalping o este tipo de cosas. Y de la misma manera en mi caso, yo perdí mucho dinero haciendo tonterías al inicio hasta que encontré lo que yo considero que para mí es la forma que me funciona. Sin embargo, por supuesto, no voy a ser tonto. Yo voy a mirar en lo que me pare, en lo que abre el mercado de Londres, a ver esa famosa...
Claro, no, y mírenlo por curiosidad.
15 minutos solamente por curiosidad. Y ya te diré, Daniel, muchas gracias por el macerado.
Claro, no. Que me acabo yo de también llegar. Lo voy a hacer. Cerrando aquí, voy a prender la computadora y me voy a ir a las 2, 3 de la mañana en el gráfico de 15 minutos a buscar buscar las entradas.
Que se las cuento, sí. Esto no es tampoco santo dial de nadie, hay mucha gente que lo aplica en análisis técnico, y es buscar o sea, en ese mismo gráfico de 15 minutos, traten de buscar M's y W's, es decir, aquí es complicado decirlo en un podcast, pero ustedes van a, ustedes van a ver, uh-huh. Van a ver que sí, el
double top de y las double bottom.
5 de la tarde, o sea, todo el canal de Asia, o sea, Asia siempre es como medio muerto, como que hacen un canal ahí de acumulación, uh-huh. ¿No? Y entonces pinten como un castillo, sí. Ese canalito entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana, ¿no? Ese canal van a ver que es clarísimo casi siempre, uh-huh. Y después, cuando empieza la 1 de la mañana, van a ver que hay ahí o un disparo hacia arriba o un disparo hacia abajo de ese canal, o sea, el market maker va a romper esos niveles sí o sí, uh-huh. Sí o sí. La idea, digamos que la estrategia que yo uso es buscar esos tops en ese momento en el que el market maker se va a romper esos niveles. Entonces, en esos niveles el market maker lo que hace es subir el mercado o bajarlo, uh-huh. no sabemos exactamente qué va a hacer, pero lo sube o lo baja y va a inducir, uh-huh. a mucha gente a tomar una posición. Entonces, psicológicamente induce a una cantidad de traders, uh-huh. los famosos traders del breakout y del breakdown, ¿no? Los va a inducir a que tomen una posición, uh-huh. para luego, uh-huh. un par de horas más tarde, 2 o 3 horas más tarde, va a devolver la película para el otro lado. Entonces va a lograr estopear una cantidad de gente. Y hagan el análisis, y para los que nos van a ver, uh-huh. también, miren, hagan ese análisis de los 15 minutos, porque es la mejor gráfica para verlo.
¿Y esto lo estás viendo en dónde? ¿En cruces de monedas?
Y lo veo en casi todos los cruces de monedas. Y lo veo muy seguido en los futuros del S&P. O sea, cuando el S&P abre, o sea, cuando ya vemos la bolsa que abre a las 8:30 de la mañana, ¿cierto? La situación cambia, la liquidez cambia, uh-huh. y en ese momento ya el análisis, uh-huh. creo que debe ser diferente para, uh-huh. cada persona, porque cambia mucho. Pero esa misma M, esa misma W, van a verla, claro. en los futuros del S&P muchísimo. Ese patrón se va a repetir una cantidad. Y si ustedes vean los últimos días, por ejemplo, las últimas semanas, se van a dar cuenta que cuando el mercado, cuando los futuros en la mañana los echan para abajo, como digo yo, ¿no? Y decir, hombre, ya, ahora sí, esto es corto, 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 no sé qué, se nos va a ir para abajo. Y uno ve que los futuros a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana están negativos casi un 1% o 1.6%, ¿no? Y abre la bolsa y lo primero que hacen los market makers, uh-huh. es devolver eso y, ¿no? Vemos el red to green. Entonces, digamos que casi, uh-huh. siempre, y al sí, contrario pasa, sí, igual. Se van a dar cuenta que ese mismo inducir a la gente a tomar una posición o a pensar algo es lo que más sucede en el intradía. Sé que es una estrategia difícil de asimilar al principio, porque a mí me costó trabajo asimilarla. Porque claro, como ustedes deben ser traders de un poquito, uh-huh. más largo plazo y de pronto miran otros factores y otras cosas, que también son muy válidos. O sea, digamos que yo nunca logré hacer plata a largo plazo por un tema que no tenía como la paciencia. Yo no sé si es que me hacía falta la paciencia para ver la posición realmente evolucionar. Entonces, como que encontré aquí, en medio de mi impaciencia, algo que me funciona un poquito, uh-huh. mejor. Eso es básico. Y lo que dice Eduardo tiene toda la razón.
Genial. Gracias por compartirlo.
Y cuando la vean, escríbanme por Twitter y me dicen, miren, sí, la logramos ver, no lo vimos. O, siento que yo creo que algún día haré un video contándoles mi experiencia con esta estrategia para que lo entiendan mejor.
Será un gusto. Y Daniel, sí, una pregunta. Cuando no te ha salido bien, ¿cómo lidias con ese asunto? Cuando te tienes que ir al día sabiendo que pudiste haber hecho mejor o que simplemente...
Es una gran pregunta, Eduardo. Y la respuesta es que casi siempre que no lo hago bien es porque me apresuré o porque mis emociones me hicieron tomar una mala decisión. Es decir, cada vez que hago un análisis y digo, hombre, hoy me estopié, hoy no me funcionó esto, fue porque realmente o el patrón que estaba buscando no estaba ahí y lo quise ver donde no estaba y después me di cuenta. Y lo que más me ha servido en los momentos en donde me estopeo es como echar para atrás y revisar y decir, bueno, ¿qué hice mal hoy? Y hoy hice mal esto, realmente el patrón no estaba cuando yo lo estaba mirando, realmente me apresuré, ¿no? No era el momento de hacerlo. Y trato como de darme ese autofeedback todos los días para saber si lo hice bien y lo hice mal. Y lo hago también para cuando me va bien, porque la sensación de ganar en esto es grande, claro. ¿No? Uno ese día quiere ir y almorzar y tomarse un vino y, ¿no? El día que uno gana plata quiere como, ¿no? Y celebrar, y es como una sensación que tenemos, claro, todos los tres cuando nos va bien. Entonces también trato como de calmar las emociones de cuando me va bien para no sobreexponerme, no entrar el otro día confiado. Eso es algo que trato de hacer. Y que les digo, me ha costado años lograrlo hacer. O sea, esto no ha sido...
Sí, porque supongo que hay, a veces, ahora sucederá tal cual como hablábamos en la analogía con los deportistas, que puedes tener incluso semanas en racha negativa. Y pareciera como que se pierde un poco el norte, y entonces es donde ese manejo emocional y la psicología que uno tiene que aplicar son claves. Entonces la pregunta es un poco si de repente te lo recriminas, te lo llevas a la cama y estás ahí, digamos, peleando contigo mismo de por qué no lo hice y tal, o cómo logras ese estado de, vale, no me salió, no pasa nada, lo reviso, lo mantengo allí y mañana será un nuevo día. Simplemente cierra,
pues,
y lo
la pregunta te la contesto, vale, honestamente, pero durante muchos años sí me llevé esa mala sensación de la pérdida a la cama, digámoslo así, como al preguntarme qué pasó, ¿no? Como esa rabia, y lo que me traía casi siempre eso es de vengarme de mercado, ¿no? Que trata uno como de saber si cómo vengarse y cómo recuperarse rápidamente, y entendí que esa es la peor estrategia. Entonces ya trato hoy en día de los días en que son días malos, porque todos lo tenemos, o sea, nadie tiene días, todos los días perfectos. Esos días malos trato como de simplemente concentrarme, lo que tú decías, ese día cierro la pantalla, me pongo a jugar con mis hijos, me olvido del mal día de trading, y al otro día vuelvo nuevamente y repito mi rutina, me levanto temprano, miro qué está pasando, miro, analizo gráficas, miro qué pasó a las 2 de la mañana, y con basado en eso miro qué puede pasar a las 8:30, y etcétera. Entonces como que repito la rutina nuevamente y me olvido del día anterior, pero sí fueron muchos años en los que esa rabia de perder se la llevaba uno a la cama y se la llevaba uno nuevamente al día siguiente, y cuando uno opera con rabia termina en la catástrofe. Eso sí, no hay nada que hacer. No, y no le importa si tienes hijos, no le importa si tienes que llevarlos al colegio, no le importa si la hora, no, si tienes que bañarte, si te entró una llamada, al mercado no le importa nada. Sí.
Exactamente. Súper, súper enriquecedor, Daniel. Yo estoy muy contento con que nos hayas participado tus experiencias y bueno, nada, continuamos siguiéndonos por las redes sociales y apoyando en lo que se pueda. De nuevo, yo por mi parte sí le voy a echar una mirada, a pesar de que,
claro,
te confieso, no opero de esa manera, pero aquí estamos para aprender y para precisamente validar esos conocimientos. Y ya te diré, a lo mejor cuidado, vas a ser culpable de que Alberto deje de escribir de los círculos de Fibonacci y las teorías conspiracionistas de los aliens respecto a los...
Exactamente, mercados, es verdad. Eso sí, es cierto, es verdad. A mí me encanta Alberto porque Alberto siempre compara el mar y compara, ¿no?, las ondas y...
y yo sé que a Alberto le gusta mucho el helio, ¿no? Como en todo el tema de contar como los niveles en los mercados, que tiene mucha similitud con lo que yo hago realmente, pero sea más largo plazo. Sí.
Yo sé. A mí no me importa, déjame decirte, que me hagan bullying aquí. O sea, ya la verdad, mi dignidad la perdí hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pero nada, no, de verdad, esta conversación ha sido muy buena, se aprende muchísimo, Daniel, te lo agradezco. Yo creo que ahora, ¿dónde la gente te puede seguir? Por favor, dale a la audiencia dónde pueden ver los capítulos del Trader Roto, que no se lo pierdan, y seguirte aquí en las redes, contactarte.
Por supuesto, me pueden seguir en Twitter, que es como la red que tengo más activa, que es @damedinar, o si no, pueden buscar el Trader Roto también en Twitter, que ahí me encuentran. En Instagram tengo una cuenta también pequeña que se llama el Trader Roto, y hay un canal en YouTube que se llama El Trader Roto, y ahí encontrarán también la maravillosa entrevista que hicimos con Alberto y con Eduardo, y muchas otras más. Grande. Sí, no, espero, es que ya yo voy a terminar de hacer el video, es que me da mucha risa, realmente, porque yo estuve buscando el pelito y no lo encontré para hervirlo, a ver si me...
Es que no, se puede hacer tantos memes, tantas cosas.
No, es que ustedes no saben, el pelo. El video de esta niña diciendo que había encontrado el pelito sanador del coronavirus. Fue bastante simpático. Fue muy simpático.
Sí, bueno, yo sabía que leer la Biblia es peludo, pero bueno.
Entonces, nada, lo que necesiten a la orden, de verdad, con mucho gusto. Igualmente les traslado a ustedes también mi admiración. Sé que son grandes analistas y grandes traders, entonces, pues nada, lo que necesiten, a la orden.
Muchas gracias, Daniel.
Por supuesto.
Un gran abrazo.
Y veremos, cuando abran el aeropuerto nuevamente, miraré si regreso a Caracas para ahí. Hacemos una nueva entrevista, que Eduardo viaje. Y hacemos una nueva entrevista. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver. Me encantaría.
Si no, ¿por qué no?
¿A Colombia o
salir en Arón? Sí, la próxima tiene que ser en otro lugar, eso, no vas aquí en Venezuela, o en Colombia o en Lota. No me van a volver a aquí en Venezuela. Ah, por cierto, estoy comiendo Doritos, ¿viste? Y es la segunda vez que me estoy comiendo, o sea, no como Doritos, desde que hablé contigo, ¿viste? Por Dios, no sé por qué, fue un pasé por el formato y me provocó con Dorito. Ah, es que tenía la entrevista
para
contigo.
Los que nos oyen,
ese era el tema.
Ya van a saber por qué, porque lo único que me dieron en Venezuela fueron Doritos, no más. Pero bueno. Vean el episodio. Un abrazo a ustedes dos. Vean, gracias por tenerme en el podcast. Roto, un abrazo grande.
Gracias, Daniel, nuevamente. Gracias.
Saludos. Buen domingo a ustedes. Chao,
un
chao.
Un abrazo.
Saludos.
A ambos.
Chao, chao.
Hasta pronto.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, @TradingEnSerio.